11 Ideal.
Ya estamos calentando para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Bienvenidos a 11 Ideal. Forman parte de este equipo Pavel Sidorenko como centrocampista organizador y el mismo que les habla, Juan Ignacio Cantero como 9.
Este podcast va a poner el balón a rodar desde España hasta Rusia, desde una portería a la otra. Vamos a llevar a La Roja por las ondas hasta la Plaza Moscovita homónima. Noticias, tertulia, entrevistas, fútbol. El Mundial es para todos y todos somos Rusia. ¡Empezamos!
David Egea, Pepe Reina, Kepa, Dani Carvajal, Sergi Roberto, Piqué, Ramos, Nacho, Azpilicueta, Monreal, Jordi Alba, Busquets, Illarramendi, Coque, Thiago, Iniesta, Isco, Pedro, Silva, Asensio, Gerard Deulofeu, Vitolo, Costa, Morata y Iago Aspas. Son 25 jugadores.
No, no es la lista de Lopetegui para el Mundial, pero tranquilos, la sabremos pronto. El seleccionador español decidió retrasar el anuncio de la lista de convocados al 21 de mayo. La convocatoria estaba fijada en principio para el 18, pero el técnico vasco ha preferido esperar hasta el final de la Liga Santander para dar los nombres de los jugadores que irán a Rusia. España juega un amistoso de preparación el 3 de junio ante Suiza y otro el 9 ante Túnez, en los que serán los últimos ensayos antes de su debut mundialista contra Portugal. De lo que sí tenemos certeza es de que tenemos nuevo presidente de la Federación Española. 30 años después, hay vida después del imputado José María Villar.
La verdad la he vivido con tranquilidad, ¿no? Llevamos meses haciendo un trabajo importante, hablando con mucha gente, con prácticamente de norte a sur y de este a oeste, con toda la gente del fútbol español que ha querido. Y bueno, satisfecho, y a partir de mañana a primera hora, ya una vez que he tomado posesión, pues a trabajar, ¿no? Voy a hablar con los directores de departamento y un poco pues que me informen cómo está cada área y demás, ¿no? Yo creo que tengo que conocer e implicarme al máximo para que no me lo cuenten, sino conocerlo de primera mano.
Las declaraciones que acabamos de escuchar corresponden a Luis Rubiales, quien se impuso a su contrincante Juan Luis Larrea 80 votos sobre 56. Estas votaciones se convocaron para designar al nuevo conductor de la Federación de Fútbol de España después de que Ángel María Villar fuera imputado por caso de corrupción y se viera en la obligación de abandonar la presidencia que ostentó por 40 años. Rubiales, abogado de profesión, con una larga trayectoria en el fútbol español, siendo su última responsabilidad la de estar al frente de la Asociación de Futbolistas Españoles, que vendría siendo más o menos la central sindical de los futbolistas de este país. Su candidatura se cimentó sobre la oferta de otorgar la mayor transparencia posible a las cuentas de la federación, desarrollar aún más el fútbol femenino, asegurar, pues de momento, la continuidad del entrenador Lopetegui al frente de la selección absoluta, y un mayor desarrollo tanto del fútbol sala como de las ligas inferiores del fútbol en césped. Pero antes de empezar a honrar las promesas electorales, el nuevo presidente deberá trabajar en el anuncio de las fechas para la Supercopa, la renovación del propio Lopetegui, la cual quedará supeditada a lo que ocurre en Rusia, y el restablecimiento de las relaciones con la liga. Asimismo, anunció que pedirá cuanto antes que se realice una auditoría con el fin de sincerar la situación económica y administrativa de la entidad que pasa a presidir. Por nuestra parte, mucha suerte al nuevo dirigente. El choque de 11 Ideal.
Ya tenemos las alineaciones para el choque de 11 Ideal, que es nuestro espacio de tertulia. Y como jugadores destacados tenemos a Juan Ángel Martínez, que es doctorando en telecomunicaciones y aficionado al fútbol, además de futbolista, semiprofesionalmente, y va a jugar por la banda en nuestro espacio. Y por otro lado tenemos a Alberto Val en el centro de la zaga, que es periodista deportivo y trabaja en el Deporte Conquense, un medio local de deportes aquí en la ciudad de Cuenca. Bienvenidos a los dos.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estamos a punto de saber la lista de 23 jugadores para el Mundial de Rusia de Julen Lopetegui. Y bueno, el espacio de tertulia de hoy se va a centrar un poquito en comentar esta lista, en hablar sobre los posibles jugadores, en quien, aunque ya hemos tenido unas filtraciones, que han salido en la prensa de quién posiblemente va a quedar fuera y quién dentro, pero bueno, vamos a comentar si os gusta, si veis que la lista que puede ser es el mejor equipo que se puede llevar al Mundial. Entonces, ¿qué? Vamos a empezar por comentar qué jugadores habríais dejado fuera o quién para vosotros es imprescindible en esta lista. Vamos a empezar, si queréis, por Alberto, que está en el eje de la zaga y es el que saca el balón.
Bueno, si al final se confirma la filtración que ha habido, yo me quedo un poco conforme con la selección. Es decir, en esa filtración pues se habla que no va a estar Morata, no va a estar Sergi Roberto, gente que se venía especulando que podían entrar. Y digo que me quedo conforme por el hecho de que pues Morata no ha hecho una buena temporada. Llevarlo simplemente por los recuerdos que tenemos de Morata en otros equipos o cuando ha estado con la selección, pues sería un poco contraproducente, ¿no? Es lo que, por ejemplo, en el Mundial de Brasil nos íbamos quejando de que no había esa renovación en la selección española, de que muchos jugadores estaban por decreto porque habían hecho buenos papeles en la selección. Y hay que decir que pues, una selección no es un equipo. A una selección tienen que ir los que mejor estén, los que mejor estado de forma presenten y los que pues lleguen a final de temporada en mejores condiciones. Al final ahora van a tener que estar, que prolongar su temporada durante, ojalá, mes y medio. Pues entonces tienes que llevar, yo creo, a los jugadores que mejor estén. También en esa filtración se hablaba que no estaba Bartra, que es verdad que para mi gusto sí lo hubiera llevado. Pero bueno, habrá que ver qué sucede y si al final se confirma todo esto de la filtración.
¿Y la opinión en cuanto a Sergi Roberto?
Pues antes, a micrófono cerrado, estábamos hablando Juan y yo, que es un jugador que nos gusta mucho a los dos, pero al final no deja de ser un futbolista muy polivalente, muy versátil, para este tipo de torneos viene muy bien, pero ¿dónde lo pones? Si resulta que en el medio España tiene infinidad de jugadores. Seguramente sea la mejor selección en esa posición de juego. España no creo que tenga rival en esa posición. Luego ya a lo mejor en la delantera, para mi gusto, sí que podríamos mejorar bastante. Pero luego, de lateral, lo pones de lateral, tienes a Carvajal, que lo normal es que sea titular. Sí. Y tienes gente como Nacho, incluso Odriozola en el otro. Pero tienes a Azpilicueta, que también en teoría va a estar dentro de la selección y es un jugador muy versátil, sobre todo para jugar en defensa de tres. ¿Dónde pones a Sergi Roberto? ¿En qué momento jugaría Sergi Roberto? No sería a lo mejor ni siquiera suplente en caso de una lesión. Entonces, yo creo que ahí pues, ha optado por tener más recursos en otras posiciones.
Retomo con Juan la pregunta que os hacía de qué jugadores veis imprescindibles para esta lista y a quién creéis que está bien que se haya dejado fuera o a quién vosotros dejaríais fuera. Y además, os enlazo, por si acaba Juan y quieres empezar tú, Val, o quieres continuar tú, que si veis que, por lo menos yo lo veo así, que es una lista con muchos defensas, porque al final, si se confirma, va a ir Odriozola, va a ir Marcos, por lo menos laterales vamos a tener bastantes. Entonces, lo de Sergi Roberto no es tan raro que se quede fuera, porque aunque es un jugador que también te puede jugar en medio centro. Ya cuentas con Carvajal y con Odriozola en un lateral, Jordi Alba, Marcos Alonso, en caso de confirmarse, en el otro, más una pareja de centrales que sabemos que es muy fiable, que España ya tiene una defensa más que consistente para llevar a más. Pero claro, en el caso de llevar a Morata, también habría un problema de delanteros, de tener unos cuatro delanteros que, como dices tú, como pasaría con Bartra, al final cuánto vas a jugar o con Sergi Roberto. Entonces, lo que os pregunto es eso. Primero, que Juan me diga quién son sus imprescindibles y cómo ve la lista. Y segundo, cómo veis de compensado el equipo. Si hay mucha defensa, si hay mucha delantera, o Val ya ha introducido un poquito que tenemos un centro del campo tan rico que al fin y al cabo luego a quién acabas llevando. Entonces, Juan.
Sí, yo creo que con la lista que puede ir, yo estoy de acuerdo con Val, que es una lista que está muy bien, que España, por supuesto, tiene un equipazo. En cuanto al tema de los delanteros, yo sí que a Morata efectivamente lo hubiera dejado fuera. Yo no sé si España va a jugar incluso con el delantero o con el famoso falso 9, sí, o cómo va a jugar. Entonces, llevarte a cuatro delanteros, como estábamos hablando, me parece excesivo. Me parece excesivo también llevarme tantos defensas, teniendo en cuenta que seguramente Azpilicueta y Nacho vayan seguro. Si tienes algún
cierto, no he dicho Azpilicueta y Nacho y están también en la lista. O sea,
seguramente teniendo cualquier problema en cualquier posición de la defensa, para mí el primero que va a jugar, quitando los cuatro que parece que son imprescindibles, sea Nacho. Entonces, llevarte cuatro laterales específicos, Nacho y Azpilicueta, a mí me parece demasiado, aparte de los centrales titulares, claro, Ramos y Piqué.
Yo quizás en ese, el único retoque que haría en la lista, como estáis diciendo, hay muchos defensas, he hablado de que el centro del campo, estoy también con Juan, pues es muy rico y demás, pero sí que he hecho en falta, ¿y si se lesiona Busquets? Porque es el único pero que a lo mejor yo le pondría a esa filtración, que seguramente sea, acabe siendo la lista, pero si no está Busquets, no encuentro un recambio de garantías, porque ¿qué bajamos? ¿A Thiago? Que Thiago sabemos que es imprescindible para Lopetegui, pero no es Busquets.
Sí, sobre todo para partidos en los que vayas a sufrir sin balón. Claro,
Hay que tener en cuenta que a España ya se le conoce. No es la España que ganó el Mundial. Por mucho que hubiera ganado la Eurocopa anterior, pero no es aquella España del Mundial 2010 que... Bueno, es España, ya veremos a ver si hasta dónde llega, juega muy bien, pero en cuartos está fuera. No, ya esta España es otra. Ya se le conoce por... tiene jugadores que han sido capaces de ser campeones del mundo hace 8 años, hay que decir, que parece que no, pero ya ha pasado tiempo.
Parece que fue ayer, pero ya...
Y ya a España se le juega de otra manera. Es verdad que el estilo de juego de Lopetegui ha cambiado un poquito, le ha dado más dinamismo al juego de España, pero es muy probable, como dice Juan, pues va a haber partidos de sufrir, de mucha presión, y ahí Busquets es un jugador clave, pero si no está él...
Ahora, yo no sé si ustedes comparten mi inquietud. A mí me inquieta mucho, lo dijeron hace un rato, la delantera. Porque los partidos de fútbol se ganan con goles. O sea, tú puedes jugar hermoso, pero si tú no metes goles, te los meten a ti. Y de momento sabemos que como delanteros, pues bastante seguros, son Diego Costa, Iago Aspas y Rodrigo. No sé qué opinión les merezca a ustedes. Yo... personalmente, pero esto evidentemente tengo un poquito de dudas sobre esta delantera.
Yo hago mi apuesta de que, a lo mejor me equivoco, pero creo que va a haber una alternancia de tres variables, posiblemente. Diego Costa, jugar sin nueve, como ha dicho Juan, o Aspas. A Rodrigo lo veo un poquito más en la recámara, que va a jugar menos. Creo que el primer partido es mi apuesta, lo digo nuevamente, va a ser Diego Costa. Porque con la pareja de centrales que tiene Portugal, que muy probablemente sean Bruno Alves y Pepe, son gente muy fuerte, es una pareja de centrales muy correosa, y quizás opte más por la pelea que por meter un delantero con más movilidad. Igual me equivoco y opta por Aspas, o incluso mete el falso 9 y sale con Asensio, no lo sé, pero es mi apuesta, es lo que yo creo.
Aspas me hace sorpresa, o sea, tiene sorpresas, pero sabemos que no es ese delantero aguerrido, ese delantero que te define constantemente. Entonces, por eso, a mí me pone un poquito de duda porque, a ver, España no tiene malos jugadores. Es decir, ¿por qué esta delantera en específico y qué opinión les merece a ustedes?
Hombre, veníamos hablando de que Morata no tenía hueco porque ha hecho mala temporada. Seríamos ahora totalmente incoherentes si decimos que Rodrigo y Iago Aspas no merecerían estar en la selección.
Okay.
Los dos han hecho una temporada fantástica. Incluso podríamos hablar la posibilidad de que hubiera ido Gerard Moreno, por ejemplo, pero... son dos futbolistas que han cumplido y han cumplido con goles, que estamos diciendo, estás comentando de que al final hay que marcar goles, ellos han cumplido con goles. Ellos yo creo que van a la selección porque han marcado muchos goles. Van a acabar en la lista, pero también pienso que si mañana España juega la final contra quien sea, me da igual que sea Portugal con una defensa, como decías, con Pepe y demás, un equipo duro, o otra selección tipo Alemania con jugadores en teoría mejores a la hora de sacar el balón, estoy casi convencido que el plan A de Lopetegui sería tener a Diego Costa delantero y luego ya una línea atrás con mucha movilidad, con gente como Silva, que hay que decir que Silva ha marcado muchísimos goles con España en la fase de clasificación y es un jugador que ha subido su nivel con Lopetegui en la roja. Pues yo creo que al final pues va a ser Costa y si hay algún problema o quiere cambiar algo, pues va a meter gente que agite un poco el avispero tipo Iago Aspas.
Sí, yo no sé Lopetegui lo que pensará. A mí Iago Aspas es un jugador que me gusta mucho para la selección por su movilidad, por cómo se asocia con los delanteros y todo esto. El primer partido contra Portugal, como dice Juan Ignacio, seguramente quiera alguien que dé guerra arriba, ¿no? Para el partido más importante de la primera fase contra Portugal y demás. Yo creo que además de Silva, Isco va a ser muy importante a la hora del gol en España, porque además Isco es un jugador que con el Madrid igual le critican mucho más que con España, y siempre que ha ido con la selección ha estado muy bien. Y a mí es un jugador que me gusta mucho, que es Asensio.
Sí.
Que a ver si España juega sin delantero, puede entrar. Creo que es un jugador que tiene mucho gol también, y por ahí quizás en estos torneos.
Y se entiende sí, muy bien con el propio Isco, o sea, y allí.
Pues mira, me habéis introducido entre Alberto y entre Juan Ángel los dos temas que quería introducir ahora, que es: Lopetegui ha sido fiel a su estilo de convocatoria. Es decir, no sé si os habéis fijado, pero Lopetegui siempre es jugadores que ha estado llevando a convocatorias anteriores, son los que luego acaba llevando en la lista final, que es lo que se esperaba. Entonces, has citado a Gerard Moreno, que la temporada de Gerard Moreno es increíble en un equipo como el español, que no ha estado a su mejor nivel, sobresale un delantero que acaba marcando cerca de 20 goles. Entonces, todo el mundo podía esperar, Gerard Moreno a lo mejor ha hecho también méritos, pero Lopetegui cumple y al final acaba llevando a la gente que ya ha estado en alguna convocatoria. Eso es para empezar, para ver qué opináis de este sistema que hace Lopetegui, que normalmente siempre lleva a jugadores que han estado ya yendo a alguna concentración. Y luego, en cuanto al centro del campo tan rico del que hemos hablado, dos asuntos. Uno que has introducido tú: ¿va a ser Isco fundamental en este equipo? Otra introducción: ¿Iniesta va a ser la variable? Porque todos sabemos que Iniesta es importante, seguramente sea titular, todo apunta a ello, pero Iniesta muy probablemente no esté para jugar los 90 minutos siempre. Entonces, ¿qué variables tiene ahí España para sustituir a un jugador tan importante como Iniesta, que te da tanto en el centro del campo? ¿Qué va a hacer ahí España? A ver qué opináis vosotros. Y por último, estoy metiendo ahí una cantidad de temas, recordad, esto es lo último. Todo apuntaba, según la temporada, que Coque iba a estar en este 11, pero Coque ha acabado la temporada no en su mejor nivel. Entonces, todo apunta que al final va a ser Thiago el que va a completar ese centro del campo con Busquets, con Iniesta y con Isco. A lo mejor vosotros no opináis lo mismo. Yo creo que Coque finalmente a última hora se va a caer del 11 de España. Entonces, ¿qué opináis en cuanto al criterio de Lopetegui de selección? El tema Isco, el tema Iniesta y el tema Coque. Bueno, el centro del campo en general de España.
Bueno, Lopetegui, estás mencionando que ha sido fiel, parece ser, a su tipo de convocatorias. Yo creo que también va a ser fiel al tipo de juego que ha venido realizando. Thiago e Isco han sido imprescindibles durante toda la fase de clasificación. Iniesta ha sido un jugador que yo creo que lo va a utilizar, como lo está haciendo el Barça, pues para jugar 60 minutos. Un jugador que aporta mucha experiencia, pero que ya, pues, su físico no le da para terminar un encuentro. Y yo creo que el centro del campo, como te digo, en el plan A de Lopetegui, es el que estás mencionando. Pues va a ser Busquets, va a ser Isco, va a ser Thiago y va a ser Iniesta, y seguramente Silva detrás del 9. Y a partir de ahí, las variantes, pues bueno, supongo que como primer cambio, cuando se marche Iniesta o en caso de que alguno se lesione, pues yo apostaría seguramente por Asensio, por también la confianza que le ha venido dando Lopetegui. Hay que decir que le ha hecho debutar, y no solo lo ha llevado para minutos de morralla, por así decirlo, ha tenido minutos muy importantes con España en la fase de clasificación. Y en este listado, y lo siento por Coque, creo que incluso Saúl podría estar incluso por delante. Así que Coque es un poco lo que veníamos hablando antes de Sergi Roberto, un jugador que aporta mucho, pero que a lo mejor no es mejor que Thiago en su puesto, no es mejor que Busquets en su puesto, no es mejor que Iniesta.
Si yo lo de Coque no lo pongo en duda, lo único que decía, porque dices, en la fase de grupos ha sido muy importante Busquets, ese núcleo duro, pero Coque, yo he estado incluso en el campo viendo los partidos, he ido a ver a España, y Coque en los partidos de vital importancia ha sido titular y además
ha
hecho un buen juego.
Da mucha pelea y aparte, pues, en un momento dado tiene incluso llegada. Yo creo que es un futbolista que evidentemente tiene hueco en una lista de 23, pero al final tú buscas versatilidad en esa lista, buscas gente que aporte al grupo, pero cuando tú juegas, juegas con 11. Y cuando juegas con 11, buscas lo mejor en cada puesto.
Sí, yo estoy contigo que finalmente incluso Saúl parte por delante de Coque, porque es que Coque no ha llegado a su mejor nivel en el final de temporada y se le ha visto al Atlético que le faltaba un jugador de referencia también como es él. Y Saúl en el Atlético desempeña un papel mucho más de pulmón, mucho más de físico, y sin embargo en España sí que nos puede dar una variable de fuerza a la vez de juego. O sea que yo también pienso que Saúl puede partir incluso por delante de Coque, pero que el plan... Coque está fuera del plan ahora mismo de Lopetegui. Vamos a ver qué opina Juan.
Sí, primero en cuanto a la lista de Lopetegui, pues aunque sea una selección nacional, no deja de ser un equipo. Entonces, pues llevar más o menos a la misma gente, pues ayuda al grupo y pues llega... Todos se conocen mejor y es normal que más o menos siga esta línea. El tema de Iniesta, por supuesto, yo creo que va a ser titular. estoy de acuerdo que seguramente sea el primer cambio, minuto 60, 65, depende cómo sea el partido, pues entrará Asensio seguramente, como ha dicho Alberto, incluso Saúl. Yo no estoy de acuerdo del todo en el tema Coque. Yo sí es verdad que no ha terminado la temporada al nivel que estaba, pero en un torneo de este tipo, en el que los jugadores llegan muy cansados, que los partidos se rompen muy fácilmente, tener solo a Busquets ahí en el centro campo que haga un poco de ancla, digamos, entre todos los mediapuntas y la defensa, lo veo un poco arriesgado. No sé, yo a Coque lo pondría de titular, lo que haga Lopetegui ya. Pero sí, sobre todo, o si Saúl está mejor, como bien decís, pues incluso meter a Saúl. Y yo sacrificaría a Thiago, pero no sé. Thiago sí es verdad que es un jugador que viene jugando mucho con Lopetegui, porque lo conoce desde hace muchos años y lo ha entrenado también en categorías inferiores, entonces pues no sé, pero vamos.
Es que Lopetegui está confiando mucho en toda la gente que, claro, llevaba en la sub-21 y Thiago era clave entonces y está siendo clave ahora en, o sea, con Lopetegui ha encontrado su hueco en el 11 de la selección. Yo por eso creo que Thiago va a ser inamovible.
Para cerrar, ¿consideran que este tipo de filtraciones de alguna manera deterioran, dañan el entorno de la selección? ¿Vulneran? ¿En un momento tan crucial ya para partir a Rusia?
Como periodista entiendo que encuentre, aunque sea en una servilleta, hubiera encontrado ahí un listado, pues lo hubiera intentado sacar.
Sí, que es jugoso, ¿no?
Claro, hay que intentarlo. Si fuera parte del cuerpo técnico no estaría tan contento, porque habría que ver, imagino que sí, evidentemente, pero habría que ver si, por ejemplo, Lopetegui ha ido hablando con los futbolistas uno a uno para decirle, mira, estás fuera por esto, mira, estás dentro por tal. Evidentemente, bien no le va a hacer. Mal, tampoco tendría por qué, pero es probable que sea más perjudicial que beneficioso.
Yo creo que sobre todo para los jugadores incluso que estén en esa lista, sí, de verdad no es la lista,
claro,
que haya salido tu nombre y luego a los dos días no estás, es un palo duro, yo creo.
Claro, claro. Es que...
Bueno, pues hasta aquí este choque de once ideal. Muchas gracias por haber estado aquí, a Juan Ángel y a Alberto. Hemos estado comentando la lista de Lopetegui y las posibilidades de España para el Mundial. Y nada, vamos a continuar ahora con Alberto Val. Juan Ángel ha abandonado nuestra mesa y no lo perdáis porque vamos a seguir con unas cositas más, de unas entrevistas. Así que seguimos aquí.
Y ahora en Zona Mixta tenemos a un crack ante los micrófonos de Once Ideal. Alberto Val es periodista especializado en el ámbito deportivo y actualmente codirige El Deporte Conquense, un digital deportivo local que fundó él mismo junto a tres compañeros más. De lo local a lo mundial, de Cuenca a Moscú, de El Deporte Conquense a nuestro Once Ideal. Alberto, bienvenido.
Hola, muy buenas otra vez.
Bueno, Alberto, te hemos invitado porque... Bueno, han tenido un lanzamiento estrella este año en El Deporte Conquense. Se han aventurado a editar una guía del Mundial.
Sí, estamos ahora ya con los últimos detalles, pues esperando las convocatorias definitivas de todas las selecciones. Por ejemplo, lo de Lopetegui, que la haya retrasado un poquito, nos ha venido también algo mal. Pero bueno, al final es un evento tan global que aunque no puedas hablar de primera mano con el seleccionador de Túnez, por decir alguno, siempre puedes encontrar información y siempre puedes hacer cosas respecto a este Mundial. Y bueno, nosotros pensamos, si somos un periódico de deportes, ¿por qué no hacer una guía que sirva de ayuda para cualquier tipo de aficionado al Mundial? Pues por lo menos que tenga pues los partidos, los tenga en su bolsillo en todo momento, que tenga un poquito cómo es cada selección, cómo juegan. Eso, por mucho que sea un complicado, como te digo, tener fuentes de primera mano, eso sí se puede hacer. Eso al final es ver partidos, conocer un poco cómo es cada selección. Y bueno, pues como no solo estamos los del Deporte Conquense, tenemos otros tres compañeros en el Deporte de Albacete que han ayudado con ello, y entre todos pues nos hemos dividido el trabajo y hemos estado siguiendo selecciones y hemos hecho una guía que, bueno, esperemos que guste.
Ahora, ustedes son un medio digital nativo y se aventuran con este proyecto analógico. Es un proyecto tangible, en papel. ¿Cómo se lee esto? Uno, ¿cómo se aventuran a este contraste de siendo un medio digital a lanzar un producto en físico? Y luego, ¿cómo logran materializar este producto?
Bueno, hay que decir que aunque vaya a ser físico y nuestro medio sea digital, dentro del propio medio también va a estar colgada la información, va a haber la propia guía, se va a poder consultar desde la web. La intención es llegar a todo el mundo posible. Y evidentemente al ser físico, pues ya tienes la limitación de que vas a tener que hacer unas unidades que el que esté más rápido pues la va a tener y el que no, no. Pero bueno, en la web la vamos a tener. Somos conscientes que también cualquier cosa que tocas, que palpas, como que gusta más. No solo para el aficionado, y con esto también te respondo un poco tu pregunta, sino también para los clientes. Es decir, el medio se tiene que sustentar y una forma bastante buena para sacar réditos económicos pues es hacer productos físicos. Entre ellos, esta guía del Mundial, hemos hecho otras que de otros ámbitos que nos han salido bien y esta a priori parece que está saliendo bastante bien. Pero también te voy a decir una cosa, al margen de económicamente, todos los que nos gusta el deporte, Olimpiadas y Mundial, yo creo que son los eventos que a todo el mundo nos gusta hablar. Y si teníamos la posibilidad de poder escribir algo sobre el Mundial, pues no la hemos querido desperdiciar. Y bueno, pues ahí tendremos nuestra humilde opinión y bueno, pues por eso hemos querido hacerla, porque es algo que gusta. Yo no lo he considerado un trabajo, lo he considerado más como un hobby, que he estado haciendo una revista y bueno, pues la verdad es que a falta de ver cómo queda el producto final, la verdad es que estoy muy satisfecho con el, yo hablo de manera individual, con el trabajo que he realizado en esta guía.
Al hilo de lo que estás comentando, se entiende que el sustento económico de esta guía lo que es la publicidad. La distribución, según tengo entendido, es gratuita, ¿no?
Sí.
¿No habéis pensado que a lo mejor un producto sobre el Mundial sí que se puede sacar otra rentabilidad? Además de, porque el Mundial, como tú dices, da igual que vivas en Cuenca, que en un pueblo pequeño, que en la ciudad más grande del mundo, todo el mundo son, conjunto a las Olimpiadas, los eventos deportivos por excelencia, que todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere hablar sobre ello, todo el mundo quiere entenderlo. Entonces, a lo mejor, podría haber sido una posibilidad tener un crédito por este producto.
Bueno, voy a hacerte una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a pagar 10 euros por esta guía? Ojalá, ¿eh? Pero tú a lo mejor sí, o a lo mejor otras personas sí.
Dependería de la calidad,
pero,
seguramente.
Claro, pero ¿y la calidad cómo la valoras? Antes, sin ver el producto. A ver, no,
o sea,
quiero,
sin verlo es difícil.
No quiero ponerte tampoco en un brete, pero conociendo Cuenca, pues a lo mejor si estuviéramos hablando de otra ciudad, si estuviéramos en Barcelona, si estuviéramos en Madrid, si estuviéramos bueno, en otro, en Sevilla, por ejemplo, pues bueno, pues a lo mejor sería más fácil sacar dinero en base a ventas que en base a publicidad. Pero en Cuenca es muy complicado y vivimos también en una época que parece que tiene que ser todo gratis. Y en las cosas digitales, sobre todo, en medios digitales, pues tiene que ser todo gratis. Con esto pues, recuerdo El Mundo, El País. Son medios de comunicación globales de todo el mundo que han llegado a poner para poder leerlos por suscripciones y lo tenían que quitar porque se quedaban sin visitas. Nosotros, que somos un medio bastante más pequeño, creo, pues sacar una guía y ponerla, por ejemplo, en kioscos o en bares y venderla, yo creo que nos equivocaríamos porque no sacaríamos prácticamente nada y al final nosotros lo que queremos es visibilidad. La parte económica la hemos ya calculado con anuncios, con gente que se quiera anunciar, con clientes que se quieran anunciar en la revista. Y la intención es que todas las unidades que editemos lleguen a las manos. Yo creo que si la pusiéramos a la venta, te digo 10 euros, como podrían ser 2, como podría ser 5, da igual. Yo creo que de esa manera no llegaría. Y te voy a poner un ejemplo que ya nos pasó a nosotros con una guía que hacemos en Navidades, una guía que hacemos como de compras, pues para aconsejar, que regalar en esas épocas tan especiales. Y era un formato más tipo revista. Esto va a ser más, la guía del Mundial que estamos haciendo va a ser más de bolsillo, pues como decíamos, para que cualquiera lo pueda consultar en cualquier momento. Pues a ver qué partido echan ahora, pues está hecho con esa idea. La otra era más grande, más tipo revista, pues como cualquiera que te puedes encontrar en un kiosco. Y era gratis también, y la teníamos en los establecimientos, y la gente no la cogía porque se pensaba que por tamaño y demás había que pagar. Y era una revista gratuita y no la cogían. Pues imagínate si encima hay que pagar.
Dices que, bueno, por ejemplo, la gente va a disponer de la guía para saber cuándo van a echar tal partido. Sabemos que esa información la tenemos en Google en un segundo, a través de nuestros teléfonos inteligentes. Pero entiendo con esto que ustedes tienen una conciencia sobre la audiencia del entorno, sobre la audiencia de la región, para poder lanzar... Es decir, en la época en la que estamos hiperconectados, tiene cabida tener una guía que nos diga a qué hora va a ser tal partido, la ficha de tal jugador.
Hombre, si nos quedamos solo con eso, la verdad es que hay múltiples opciones como para conocer pues el calendario y demás. La idea es, en un formato pequeño, tú tienes dónde puedes ver el partido, pero tienes información de, ah, pues mira, ahora me juega, pues no sé, Polonia-Colombia. Pues al alcance de la mano, en vez de estar con el móvil, que a lo mejor tengo que ir mirando en un sitio, en otro, en tal, pues al alcance de la mano tengo, pues a ver Polonia, ¿cómo juega? A ver Colombia, ¿cómo juega? Y lo vas teniendo ahí un poco, ese tipo de información que enriquece el partido que vas a ver. Ahora, aparte de eso, si buscan otros contenidos, no va a ser solo de las selecciones, sino pues ¿qué va a aportar este Mundial? ¿Qué significa que el Mundial se haga en Rusia? ¿Qué novedades hay?
Eso está muy bien.
Y en este caso, por ejemplo, va a ser la primera competición en la que de verdad va a estar el VAR. Uh-huh. Me refiero, ya estuvo en el Mundialito, sí, y demás, pero la primera competición en la que...
De envergadura.
En la que vas a ver cómo funciona el VAR de verdad. Todo el mundo sabe cómo funciona, sabe todo el mundo en qué situaciones se puede aplicar el VAR. Pues son cosas que nosotros, desde nuestra humilde morada, pues vamos a intentar que la gente pueda tenerla en... todo en un formato físico, va a ser de 112 páginas, y que, bueno, pues que puedan tenerlo, pues como te digo, al alcance de la mano.
Y desde vuestra humilde morada, ¿cómo es hacer un seguimiento, cobertura de un Mundial en Rusia, desde Cuenca, desde el deporte conquense? Es decir, tú me has contado un poquito, pues a ver partidos, hemos trabajado en colaboración, pero ¿cómo es? ¿Cómo es el trabajo de estoy en Cuenca y tengo que escribir sobre el Mundial? Es como decir, estoy en un pueblo de la sierra y tengo que hablar de la playa. No, es un poco...
Bueno, pero...
Puedes hablar porque la conoces.
Aunque estés en la sierra, es probable que en algún momento dado de tu vida hayas ido a la playa, ¿no?
Por eso.
Y en este caso, es como te digo, pues hablar de selecciones, evidentemente nosotros no somos tipo Maldini, Axel Torres y demás, que estamos día a día viendo partidos. Pero para esto sí te preparas un poco, pues sabes que lo vas a hacer, tienes algo de tiempo y nos distribuimos tareas y cada uno pues se encarga de observar cómo son las selecciones, qué tipo de juego hacen, qué convocatorias posibles pueden ser, porque nosotros ya vamos a poner la definitiva, pero para ir trabajando la maqueta tienes que conocer de qué estás hablando y vas mirando un poco pues cómo es cada selección. Luego otros contenidos, pongamos uno, por ejemplo... Hablar de la historia de los mundiales lo puedes hacer aquí, en Villalba o en cualquier sitio. Uh-huh. Eso no hay problema. Luego ya es la labia de cada periodista para saber escribirlo o saber desarrollarlo. Pero esos son datos, eso está ahí. Y luego cada uno pues la curiosidad que tenga de enfocar un tema a un lado o a otro. Y ahí pues, bueno, por eso los periodistas pues... los hay mejores, los hay peores. Nosotros pues esperamos que por lo menos el enfoque que le hemos dado pues a la gente le guste.
Bueno, tú lo has dicho, el valor agregado del periodista es lo que resalta y lo que le da allí, valga la redundancia, ese valor al producto. Nada, Alberto, de verdad felicitarlos, desearles mucha suerte con este proyecto y agradecerte que hayas podido compartir con nosotros esta estancia en nuestra zona mixta.
Eso no hay que agradecerlo. Muchas gracias a vosotros por haberme dado voz y hueco en esta tertulia y en esta entrevista.
Bueno, y por último, no queríamos irnos sin recomendarles algunos haces a seguir, algunas sugerencias para saber más del Mundial, para curiosearlo, para amarlo. nuestros titulares indiscutibles en estos, en este del seguimiento mundialista. Juan Ignacio, ¿cuál es tu recomendación para este primer once ideal?
Pues yo para este primer once ideal voy a tirar de nostalgia, voy a tirar de sentimiento y quizás menos de la parte más periodística o más innovadora. Pero bueno, yo quería empezar por esto porque es algo que cada vez que hay Mundial o Eurocopa o juega España, yo lo veo y lo siento, me encanta, que es el informe Robinson de Campeones del Mundo. Yo, es un reportaje que me parece que está muy conseguido, está muy bien narrado, la narrativa es muy buena con el testimonio de los jugadores mezclado con los goles, los jugadores cuentan los goles, además te cuentan las historias, los entresijos de ese Mundial, lo mal que lo pasó Iniesta, lo mal que lo pasó Torres, lo mal que lo pasó Casillas con las críticas, Busquets, y me parece que apelando mucho al sentimiento de Campeones del Mundo, sí que también cuenta una historia que la gente quizás no conocía y te muestra la cara más humana de los futbolistas y de la selección española, porque a veces los vemos como superhombres que juegan en un campo, que los vemos todo el día por la televisión y te das cuenta que son unos chicos normales, con sus sentimientos, su familia, y que además es su trabajo el fútbol. Entonces me gusta mucho este reportaje, siempre me trae muy buenos recuerdos además, obviamente, y además me parece que periodísticamente está muy bien logrado. Entonces yo recomiendo este informe Robinson para que recordemos lo que es ganar un Mundial y para que nos acordemos de ese momento con la Roja. Y tú, Pavel, ¿qué es lo que nos has traído hoy a este once ideal?
Bueno, pues yo voy a recomendar un contenido multimedia interactivo. Es publicado por la propia Selección Española de Fútbol. Es un video en 360 grados con capacidad inmersiva, es decir, que si contamos con unos visores de realidad virtual, con nuestro propio móvil, podemos ser parte de una manera más, compenetrarnos un poco más con este contenido. El video se llama Así es la residencia de la selección española vista en 360 grados. El propio departamento de prensa de la selección española preparó un recorrido por el hotel donde la selección española hace preparativos previos, donde reciben masajes los jugadores, reciben tratamientos personalizados, se relajan también previo a las concentraciones. Además, es una instalación que está frente al mar, está todo bien condicionado para que los jugadores puedan concentrarse, relajarse. Entonces, bueno, es como un momento íntimo de la selección que podemos tener acceso de manera inmersiva gracias a este contenido. Así que esa es mi recomendación para esta primera entrega.
Espectacular. Pues nada, amigos, tras el pitido final se acaba este primer once ideal. Esperemos que lo hayan disfrutado y que nos oigamos en el partido de vuelta, en la próxima eliminatoria. Todos somos Rusia 2018, todos formamos parte de este once ideal. Y ya sabéis, dos es compañía, tres es multitud, 11 es ideal. Hasta pronto.